Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 13 de Supersónicos Anónimos. En las últimas semanas hemos dejado varias cosas por contar, porque ya sabéis todo lo que ha ocurrido con Starship, teníamos que cubrirlo, por supuesto, y hoy pues vamos a ir con todas estas. Y para ello, pues como siempre, contamos con el apoyo del otro propulsor del programa, Josep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. Hola a todos. Muy bien.
Eso es. Bueno, pues es que al parecer hoy Josep nos va a traer dos noticias de las cuales no me ha dicho nada, así que no tengo ni idea de por dónde me puede salir. Y luego pues yo voy a ir con una noticia también. Después vamos a hacer un pequeño resumen del viaje que hice a Sevilla porque estuve con los cazas. Bueno, es que todo esto lo tengo que contar, en el episodio anterior no daba tiempo. Y bueno, luego otras cositas que nos hemos preparado, cómo elegir el nombre de la presidenta, el nombre definitivo.
Importante.
Así que, gente, ¿qué os parece si os abrocháis los cinturones, selláis bien los cascos, apretáis las palancas de gases, comprobáis los niveles de oxígeno y avisáis en vuestras casas? Porque aquí empieza un nuevo episodio de Supersónicos Anónimos. ¡Vamos a ello! Vale, Josep, pues ¿qué te parece si empiezas tú contándonos tu primera noticia? Vamos a alternar tú, luego la mía y luego la tuya otra vez.
Vale, venga, va, pues empiezo yo. Primero de todo, una disculpa a todo el mundo, porque claro, estas semanas que teníamos lanzamientos de Starship y tal, yo no tenía ojos para otra cosa. Ya he explicado muchas veces en mi canal y por aquí también que llevó mucho tiempo preparar todo lo de la Starship y tal. Así que hoy vengo a comenzar todo eso con dos noticias que han pasado durante la última semana, que eso me parecen muy interesantes. Y voy a empezar por el aborto de lanzamiento de la nave espacial Soyuz a la Estación Espacial Internacional, que de por sí no tendría que alarmarnos, ¿no? Un aborto de un lanzamiento pues es algo que está a la orden del día, pero en cambio, con cohetes Soyuz es muy raro ver eso, y menos con un cohete tripulado. De hecho, solo ha pasado dos veces en la historia y, curiosamente, yo iba a estar en directo. Solo ha pasado dos veces, con personas, ¿eh?
Y
espérate, Chuyoño, espérate, que esta historia va... me he preparado mucho esta sección, Sergio, para compensar todo, ya te digo. La cosa es que ha pasado solo dos veces, ¿vale? Una en 1969 y otra el pasado 21 de marzo. Y es esto muy raro. Yo precisamente iba a hacer directo de este lanzamiento y menos mal que no lo hice porque, claro, me hubieran llamado gafe de gafe para arriba. O sea, claro, o sea, no se cancela nunca. Yo nunca he dado un lanzamiento de una nave Soyuz y me parecía, quería ver un lanzamiento ruso en directo en el canal, pero no pude porque estaba fuera de casa. Y justo va y se cancela, o sea que menos mal que no lo hice. Bueno, total, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues realmente no pasó realmente nada importante, nada grave, simplemente se produjo una bajada de tensión en unas baterías que tenía el cohete y esto hizo que no se retiraran unos cables umbilicales, ¿vale? Mm. Y por tanto pues se abortó el lanzamiento a T-19 segundos. Esto es, ¿vale? Es muy, muy raro, como digo, solo ha pasado dos veces en la historia y podía haber sido muy grave porque... cuando pasa esto, cuando pasa un aborto en un lanzamiento de cohete, que el cohete pues a lo mejor tiene una anomalía y podría explotar, hay dos sistemas que se usan para evacuar a los astronautas. Uno es un sistema de evacuación que es de la propia plataforma de lanzamiento y el otro es un sistema de evacuación del propio cohete. Empezamos, si quieres, por las plataformas de lanzamiento, ¿vale? Porque son muy curiosas. De hecho, yo estoy preparando un vídeo en el canal principal, en control de emisión, que va a ser, de hecho, el siguiente vídeo que saque en el canal. Muy interesante, ¿vale? Porque se tienen, por ejemplo, pues imaginaos, ¿no? Unos astronautas que están dentro del cohete, pero aún tienen la puerta abierta y aún pueden escapar con relativa facilidad. Pues se han inventado y existen, de hecho, sistemas, por ejemplo, con toboganes, ¿no? De los astronautas.
He visto el vídeo.
Sí, SpaceX ha implementado uno. Con un tobogán, hay también con un sistema de poleas, o sea, hay una cuerda que baja hasta abajo y los astronautas se meten dentro de una cesta y entonces se evacúan así de forma rápida. Esto, por ejemplo, lo tiene el SLS, el cohete de la NASA lunar, tiene este sistema. La plataforma, eso. Y luego están los sistemas de escape de emergencia del cohete, que básicamente son todos muy parecidos porque son... mira, de hecho... A ver, que estaba cogiendo esto de aquí... es el sistema de escape de emergencia que lleva muchos cohetes. Os sonará, por ejemplo, el SLS de la NASA. El cohete este donde acabo de coger esta piececita que tengo en las manos es de un cohete chino, ¿vale? El Long March 2F, que es el que es tripulado. Y el Soyuz tiene también algo parecido. Y básicamente consiste en una estructura que tiene unos propulsores de combustible sólido que tienen muchísima potencia, ¿vale? Y esto lo que hace es que si el cohete está a punto de explotar y los astronautas ya están cerrados dentro de la cápsula, no pueden escapar, no pueden abrir la puerta rápidamente, lo que hacen es que estos motores se encienden y eyectan la cápsula fuera del cohete que está a punto de explotar. Bueno, pues esto se ha usado ya en un cohete Soyuz y no fue nada agradable y te lo voy a contar ahora.
Bueno, para los que estáis escuchando en Spotify, Josep acaba de coger la parte superior de un cohete y nos la ha enseñado porque ese es el sistema de escapar. Pero sí, bueno, si queréis mirarlo mejor, echadle un ojo en el YouTube y ya está.
Ahí está. Vale, pues te voy a contar ahora, ¿vale? La que pasó, esto ocurrió el 21 de septiembre de 1983, ¿vale? Y os voy a leer ahora un fragmento de un artículo muy bueno que tiene Daniel Marín, del que vino hace poco al programa, en su blog Eureka, ¿vale? Dice así, 26 de septiembre de 1983, cosmódromo de Baikonur. Los cosmonautas Vladimir Titov y Gennady Strekalov esperaban tranquilos el lanzamiento de su cohete Soyuz en el interior de la pequeña cápsula Soyuz T-10. Los tanques del cohete ya se habían llenado por completo de propelentes y las válvulas de seguridad estaban ya cerradas. Pero entonces, cuando quedaban 90 segundos para el lanzamiento, surgió algo inesperado. Sin que nadie se hubiese dado cuenta, se había producido una fuga de combustible en la base del lanzador que pronto provocó un incendio. Estamos hablando de los astronautas ya estaban dentro de la cápsula, ya no podían escapar y de repente el cohete se envuelve en llamas. Para cuando el control de tierra se dio cuenta, las llamas ya estaban rodeando todo el cohete. Entonces la gente que estaban ahí en el control de tierra transmitieron a los operarios del sistema de escape de emergencia los códigos necesarios para su activación. Los técnicos apretaron los botones para encender los motores de combustible sólido, pero no ocurrió nada.
Dios.
No ocurrió nada. Los cables que comunicaban la nave con el control habían resultado destruidos por el fuego. Es decir, el fuego había destruido los cables que conectaban con el sistema que tenían que pulsar los operarios para inducir pues eso, el mecanismo que eyectara a los astronautas del cohete. Es algo que, por cierto, los astronautas no pueden hacer dentro de la cápsula porque básicamente todas las ventanas están bloqueadas y no verían nada, por lo tanto no sabrían si hay fuego o no. Entonces tienen que hacerlo los técnicos. Pasaron 20 segundos. 20 segundos que la cápsula se tenía que haber eyectado y no se eyectó.
Hostia, tú.
El cohete cada vez estaba envuelto en más llamas y cada vez más grandes. Podía explotar en cualquier momento y, de hecho, eso es exactamente lo que acabaría ocurriendo pocos segundos después. Por suerte, se podían activar esos motores del sistema de escape de emergencia mediante ondas de radio. Entonces, los técnicos, al ver que no estaba funcionando el sistema de cables, pues transmitieron la señal a los motores por radio y los motores se encendieron. Y, si eso te ha parecido loco, ahora viene lo más loco de todo. La cápsula Soyuz salió violentamente impulsada hacia el cielo, lejos del cohete en llamas, y 2 segundos después, el cohete explotó, destrozando totalmente la plataforma de lanzamiento y todo lo que había alrededor. Dos segundos después. Esto fue súper crítico. Pero, ojo que no acaba aquí la cosa, porque como te he dicho, este sistema de escape de emergencia tiene que ser muy potente para alejar a la cápsula lo antes posible. Y efectivamente es potente. Tiene un empuje de 76 toneladas. Entonces, los cosmonautas Strekalov y Titov fueron aplastados contra sus asientos al sufrir una brutal aceleración de, atención Sergio, entre 14 y 15 G's durante 5 segundos.
¿Qué dices?
Entre 14 y 15 G's durante 5 segundos. Ya te he dicho que no era nada agradable esto del sistema de escape de emergencia. Poco después...
Escucha, pero... o sea, eso te deja... O sea, no entiendo. Difícil muy mal.
Difícil sobrevivirlo. Pero, como digo, poco después se desplegó ya. Cuando la cápsula ya se alejó del cohete, se desplegó el paracaídas y la tripulación aterrizó sana y salva a unos 4 kilómetros de la plataforma. Así que, como te digo, el sistema de escape de emergencia salva vidas, pero no es nada agradable. Y por suerte, los astronautas que iban en el cohete Soyuz de hace unos días, este que se canceló el 21 de marzo, no tuvieron que pasar por eso porque, como ya hemos explicado, el problema estuvo en una bajada de tensión de las baterías y, por tanto, no había peligro de que el cohete pudiera explotar. Y, de hecho, el cohete despegó con éxito el pasado 23 de marzo, 2 días después, sin ningún contratiempo.
¡Fua!
¿Qué te ha parecido?
Hostia, tío. Pero, joder, macho, me ha dejado loco lo de que no funcionara el sistema ese. Sí,
imagínate.
O sea, ¿sabes lo que pasa? Yo trabajo en cosas que tienen que ver con safety, en ingeniería, uh-huh. y, Y eso, tío, o sea, a ver, no sé si seguirá siendo así. Yo creo, supongo que lo habrán cambiado, porque es que eso viola todo tipo de procedimientos de safety. O sea, si tú te quieres eyectar de la cápsula es porque algo va mal. Una de las cosas que pueden ir mal es que haya fuego, pero si el fuego puede hacer que el sistema de emergencia no funcione, en plan, ¿sabes? Es como que no tiene sentido.
Ya, o sea, bueno, tenían el backup este de hacerlo luego por radio. Pero claro, tardaron 20 segundos en darse cuenta de que no funcionaba, ¿qué tal? O sea,
claro. Claro, claro, no sé, yo creo que eso, espero que lo hayan cambiado. Vamos,
seguramente,
me parece.
Seguramente. A ver, esto fue en el 83, o sea que sí, seguramente después de esto, claro, sería la primera vez que pasaba, pues efectivamente, seguro ya. Que luego lo han cambiado. Pero, ¿sabes lo curioso? Que si hubieran lanzado el cohete Soyuz el día 21 de marzo, como estaba previsto, uh-huh. No hubiera pasado esto. Los astronautas habrían tenido que estar solo 3 horas dentro de la cápsula hasta llegar a la Estación Espacial Internacional. Pero, por motivos de dinámica orbital de la Estación Espacial y tal, uh-huh. al lanzarse 2 días después, van a tener que estar 2 días dentro de la cápsula Soyuz hasta llegar a la Estación Espacial. Que, ojo, ya hemos hablado aquí en el podcast, sí. donde hablamos con Daniel Marín de las cápsulas Soyuz y las cápsulas estrechas. Sí, sí, la Soyuz, sí. Para la gente que no lo conozca, es una cápsula muy estrecha. Muy estrecha, de hecho los astronautas van 3 y van codo con codo, o sea, súper apretados, con bolsas encima de las cabezas, que son esas bolsas que se ven, son kits salvavidas con instrumentos y materiales, por si la cápsula cayera en el bosque, que no estuviera planificado, o sea, que tuvieran un aterrizaje de emergencia y tal, pues les puede salvar la vida. Vamos, que es un espacio muy, muy, muy reducido. Sí que tienen, es verdad, un baño, tienen como un módulo habitacional, la Soyuz, pero que es muy, muy, muy pequeño. Tiene un baño y poco más. Y 3 personas, 2 días en la Soyuz, bueno, pues ojo. O sea, de poder hacerlo 3 horas antes a luego estar 2 días dentro, cambia mucho la cosa.
Ostras, ostras. Por cierto, ¿no fue eso mismo lo que le falló en el primer lanzamiento del Miura 1? Que no se separó el no sé qué umbilical este, que no sé cómo se llama.
Sí,
el...
es justo, sí, los cordones umbilicales. Cordones, no, perdón. los umbilicales, los cables umbilicales, sí, 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 que son los que conectan el cohete con la plataforma, por donde se le suministra energía, los propelentes también se cargan por ahí, sí, sí, es justo eso.
Sí, sí, si no recuerdo mal, en ese lanzamiento sí que se llegaron a encender los cohetes, ¿no? Fue que se tenía que encender y se tenía que apartar la plataforma y como que no se funcionó.
Lo que pasó, sí, lo que pasó en el primer lanzamiento del Miura que se abortó fue que el Strongback, que es como la... el mástil que aguanta el cohete, se tuvo que retirar hacia atrás y creo que tuvo un error de un 1%, creo, en ese ángulo que se tenía que poner. Eso hizo que el cable que tenía que tirar del umbilical no tuviera el recorrido suficiente o tardara... De hecho, tardó milésimas de segundo, creo, en soltarse o algo así. Pero esto activó enseguida se paró el lanzamiento, vamos, abortó el lanzamiento.
Sí. Vale, bueno, qué interesante. Y bueno, menos mal que bueno no ha pasado nada... con ningún astronauta, vamos, porque al final esas cosas son críticas, sí, sí.
Por cierto, para terminar ya con esta noticia, decir que esta misión ha sido la primera en la que ha ido una astronauta de Bielorrusia. Se llama Marina Vitalievna y es una bailarina profesional que últimamente estaba trabajando como tripulante de cabina en una aerolínea estatal de Bielorrusia. Y te preguntarás, ¿y qué hace esta mujer que no es astronauta ni tiene formación? ¿Por qué la han cogido para volar en la Soyuz a la Estación Espacial Internacional? Pues es curioso, porque esta es una de las medidas acordadas entre Putin y Lukashenko para estrechar los lazos entre los dos países después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que, recordemos, utilizó el territorio bielorruso para lanzar el primer ataque contra Ucrania en febrero de 2022. Y así
ostras,
cierro.
Chaval.
Y con esto cierro mi historia, que espero que os haya gustado. No, no, ¿eh?
Hostia, tío, qué bueno. Sí, 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 ya ves. Bueno, pues la pobre chica, que no estará acostumbrada a estas cosas tan locas, pues se va a comer 3 días o 2, has dicho, ¿no? En la Soyuz.
Oh. 2, 48 horas, sí. Esto es lo habitual, ¿eh? O sea, esto de que tarde 2 días suele ser lo habitual, pero sí que hay veces pues que por dinámica orbital, que la estación espacial está, bueno, no sé muy bien de qué depende, pero hay lanzamientos en los que tienes la suerte de estar menos horas metido dentro de esa cápsula.
Qué bueno.
Venga, vale. Va. ¿Me cuentas la tuya?
Pues,
¿qué ha pasado?
Vamos con mi noticia. Y es que, Josep, en esta última semana, no recuerdo ahora el día exacto, estamos grabando esto en domingo, pues habrá sido el viernes o el jueves seguramente de esta semana anterior, se ha hecho el primer vuelo del prototipo del avión supersónico de pasajeros que está desarrollando una empresa estadounidense. La empresa se llama Boom Supersonic Y creo que alguna vez hemos hablado en el canal, bueno, en el canal, en el podcast ya de este proyecto, porque es el más avanzado que hay hasta ahora de aviones supersónicos de pasajeros. Uh-huh. Lo que tienen construido ahora mismo es un prototipo, es decir, no es el avión que finalmente volaría. ¿Vale? Es como si te digo que estuvieran probando lo que equivalentemente con SpaceX sería pues algún prototipo de estos que hacen,
vale,
¿sabes?
Sí, vale,
que primero
vale.
hacen un prototipo y si funciona, pues ya hacen el avión normal, ¿no? Pues,
y sería, perdona, comercial.
¿No? Sí, para pasajeros.
Vale. O sea, eso sería un nuevo Concorde.
Sí, ¿no? Eso es. Sí,
para que
totalmente.
La gente lo entienda.
Sí, eso es. Tendría diferencias. Ahora, si quieres, comento un poco eso. Pero es un hito esto que han conseguido porque ya demuestran que tienen algo serio. Porque hasta ahora, pues sí, tenían pues la infraestructura, porque tienen un hangar, tienen mucha gente trabajando. Pero claro, hasta que no tienes ya algo indicativo de que tu tecnología funciona, pues todo el mundo duda. Y realmente esta empresa lleva dando mucho bombo, como pues a lo mejor 6 o 7 años, y hasta ahora no se había visto nada serio. Es cierto que el año pasado, en el 2023, hicieron ya tenían la aeronave construida, hicieron pruebas rodando por la pista. Que claro, dirás, rodando por la pista, bah, ¿qué prueba más? Sin más. Bueno, pues es que la velocidad que han alcanzado rodando por pista en estos test ha sido de 200 y pico kilómetros por hora.
Hostia.
Sí, que te descuidas y estás en el aire, ¿sabes?
Claro.
De hecho, una cosa curiosa con respecto a esto es que el avión F-16, en uno de estos tests, que iba a hacer simplemente un test por tierra, rodando, pues el avión despegó. Es una cosa de locos. Entonces, la fecha oficial de que el avión voló, pues no tendría que haber sido esa, pero fue esa. Y casi, claro. casi se mata el piloto, porque el avión no estaba preparado para volar. Se fue al aire y empezó a hacer oscilaciones y, bueno, estuvo literalmente a punto de matarse. Bueno,
Este short lo he visto tuyo. Tienes un short de esto sí. En el canal, ¿a que sí? Esto lo he visto.
Sí, eso es. Pues ya eso, habían hecho los test en tierra y ahora lo han volado. Es cierto que el vuelo ha sido muy corto. A lo mejor ha sido seguramente de menos de una hora, alrededor de por ahí, y han subido hasta unos, creo que eran 7.000 pies, que no es mucho, es bastante poquito.
¿Eso cuánto es en kilómetros?
Pues 7.000, pues a lo mejor son 2, vale. más o menos, o sea, es poquito.
Vale.
Y luego han conseguido ponerse a una velocidad de, creo que era unos 400 kilómetros por hora, 300 y pico kilómetros por hora, más o menos, no tengo los datos ahora en la cabeza. Y de hecho, se puede ver en las imágenes, porque cuando se hacen estos primeros ensayos volando, es muy curioso porque siempre va un avión en paralelo para vigilar que todo vaya bien, ¿sabes? Para tener visual, imagínate que está volando y de pronto un alerón se rompe.
Claro.
Pues para que inmediatamente, antes de que el piloto note algo raro, ya se lo digan por radio, ¿sabes?
Claro.
Y es muy curioso porque las imágenes que hay pues son muy bonitas porque, claro, las cámaras de hoy en día pues son un pepino, ¿no? Y entonces han sacado fotos y vídeos súper guays y se puede ver perfectamente que el tren de aterrizaje del avión está todo el rato bajo. Normalmente cuando un avión despega esconde el tren de aterrizaje, pero en los primeros tests no quieren ni siquiera probar, ¿sabes? Lo único que quieren es ver que el avión vuele. Si, imagínate que vuela pero meten el tren de aterrizaje y luego no sale. Eso sería un lío porque básicamente el avión moriría, ¿sabes? Entonces, en estos primeros ensayos no esconden el tren y vuelan todo el trayecto con el tren de aterrizaje. Y nada, lo han aterrizado y todo ha salido exitosamente según dicen. Con respecto a las diferencias que comentabas tú del Concorde, pues por ejemplo, el Concorde tenía 4 motores con poscombustión. La poscombustión es esto que sale en los aviones de combate, que sale como fuego hacia atrás. Pues esto es una ineficiencia tremenda, pero tremenda. Te genera un empuje muy, muy grande, pero consume una de combustible, ¡poh! Pero asombroso. O sea, mira, por ejemplo, acabo de ver un reel que ha hecho un amigo mío que se llama Ruedas y Alas, que bueno, que sube vídeos a YouTube y tal, y justo lo acabo de ver antes de grabar el podcast, que un F-16 con poscombustión consume 11 litros por segundo. Por segundo. Es brutal.
Hola.
Claro, y el Concorde tenía 4 motores con poscombustión, que solo lo usaría para despegar y seguramente para atravesar lo que es el Mach 1. Pero a partir de ahí ya no lo usaba más. Entonces, estos aviones nuevos, modernos, que se están diseñando supersónicos, no van a usar poscombustión, porque claro, es que eso hace que los costes sean elevadísimos. Y luego la aerodinámica, pues por supuesto, es mucho mejor. Los materiales también son más ligeros porque van a usar bastante fibra de carbono, lo típico. Y bueno, esperemos a ver que este proyecto vaya bien con el paso del tiempo. supongo que irán haciendo más test volando y luego, claro, llegará el test definitivo que será volar supersónico. Así que estaremos atentos y lo comentaremos por aquí a ver qué tal va todo, vamos.
¿Cuándo calculas que podría volar? ¿En plan que pueden quedar años todavía o...?
Ah, el avión, el comercial.
Sí, en plan hacer el primer vuelo ya con pasajeros.
Uf, no, eso yo creo que 2030 y bastante.
Ostras, vale.
Sí, sí. Pues vale. O sea, tú piensas que lo que tienen ahora es un prototipo que es un avión que es como un caza. O sea, primero que es un avión que es como un caza. Luego tienen, en caso de que funcione bien, ponerse a diseñar el avión grande y luego... Lo complicado, que es la certificación, que ya sabemos con todo esto de Starship cómo funciona el tema de la FAA, que va lento. A ver, es normal. Y más lento va todavía cuando son aeronaves en las que van pasajeros civiles. Claro, que eso, claro. La seguridad tiene que ser tremenda. Así que yo, a ver, que igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo creo que faltan muchos años.
¿Y el avión este de la NASA que hablamos de los primeros programas aquí en Supersónicos Anónimos?
Sí.
Este avión de la NASA que lo iban a usar un poco para comprobar si se podía minimizar el Sonic Boom.
Eso es.
Este es un demostrador de tecnología simplemente, ¿verdad? Este avión de la NASA como tal no va a llevar nunca pasajeros ni se va a usar para nada más que no sea investigación, ¿no? Entiendo.
Efectivamente, o sea, es básicamente un avión que es como si fuera un caza, vale. Y simplemente lo va a usar la NASA pues para ver cómo se puede reducir el Sonic Boom, pero no vale. Tiene, o sea, no van a llevar nunca personas ni nada similar, vale. Sí que es cierto que si este proyecto de Boom Supersonic va bien, ellos no se van a centrar en reducir el Sonic Boom, ellos lo que quieren es hacer vuelos transoceánicos, que ahí sí que pueden volar supersónico, pero estoy seguro de que si el proyecto les va bien, podrán hablar con la NASA para que les digan cómo podrían reducir el Sonic Boom, seguro.
A eso iba yo, sí, vale, sí. Perfecto, muy bien.
Vale, pues nada, cerramos el tema y yo creo que, Josep, podemos ir con tu siguiente noticia. Me sorprende, ¿no? Saber con esta.
Mi siguiente noticia también es muy importante. También tiene que ver con naves que van a la Estación Espacial Internacional. Y en este caso os voy a hablar de la Starliner de Boeing. Que
vale.
Para la gente que esté un poco desituada ahora y que no sepa qué es la nave Starliner. La nave Starliner es una nave tripulada. La segunda nave tripulada que podría tener Estados Unidos, ¿vale? Después de la Crew Dragon de SpaceX. Y es una cápsula que acumula error tras error, retraso tras retraso. Es casi un meme de cápsula. Me sale mal decirlo, pero es casi eso.
Boeing.
Pero es Boeing, efectivamente. Pero parece ser que este 1 de mayo podría por fin volar por primera vez con personas. Y esto no es moco de pavo porque os voy a explicar ahora un poco la historia de Starliner y cómo hemos hecho para llegar hasta aquí donde estamos. Y por qué esperamos todos con mucha incertidumbre este lanzamiento. Mira, como te digo, la Starliner es lo que podría ser la segunda cápsula tripulada que tendrá Estados Unidos para enviar astronautas a la estación espacial desde el suelo estadounidense con cohetes estadounidenses. Que esto es importante porque Estados Unidos puede ir a la estación con naves Soyuz y con cohetes Soyuz, pero no dejan de ser naves rusas y cohetes rusos. Entonces, a Estados Unidos le interesa todo que se quede en casa. Entonces, el fabricante es Boeing, como hemos dicho, y la NASA, atención, les dio un contrato tanto a Boeing como a SpaceX en 2014, ¿vale? Para que crearan sendas cápsulas espaciales, SpaceX que creara la Crew Dragon y a Boeing que fuera a crear la Starliner. Estos contratos no fueron del mismo dinero cada uno. Como ya la gente se puede estar imaginando, Boeing trincó más pasta que SpaceX. En concreto, a SpaceX le dieron 2.600 millones... y a Boeing le dieron 4.200, o sea, casi el doble.
¡Ostras!
Esto fue en 2014. Entonces, SpaceX voló la Crew Dragon por primera vez con humanos en 2020 y ya ha hecho 11 misiones, todas exitosas. Mientras que Boeing espera aún volar esta primera misión tripulada tras múltiples retrasos y anomalías en los lanzamientos que ha ido teniendo. Por ejemplo, en 2019, ¿vale? Fue el primer lanzamiento que se hacía con la cápsula Starliner y se lanzó, pues obviamente sin tripulación, a la Estación Espacial Internacional. Hubo una serie de anomalías en el lanzamiento, en la cápsula, y finalmente la NASA y Boeing decidieron que no se acoplara a la estación por si acaso, porque podía ser un peligro, una cápsula que estaba llena de anomalías. Entonces se le ordenó que reentrara de nuevo en la atmósfera y reentró bien y en principio todo fue bien. Pero no, realmente no fue todo bien, porque luego, en 2020, el coronavirus afectó mucho, ¿vale? Se retrasaron mucho los trabajos y tal, esto más o menos sería normal. Y en 2022 se produjo su segunda misión, que fue perfectamente bien, o eso era lo que creyeron. Porque tras esta misión, en 2022, que fue a la estación espacial, se acopló perfectamente, volvió a la Tierra, aterrizó todo bien. se dieron cuenta de que la cápsula tenía unas cintas adhesivas, que tenía, o sea, tenía muchas, además estaba construida con muchas de estas cintas adhesivas, que eran inflamables. Entonces, claro, les ordenaron que... Claro, les ordenaron que todas estas cintas adhesivas, en inglés se traduce como tape, yo lo he traducido como cinta adhesiva, no sé exactamente qué función tenía, pero obviamente en una cápsula espacial no quieres que nada que sea inflamable por el tema de la reentrada, como dice Sergio. Entonces, tuvieron que quitar todas estas cintas, que fueron como 1,5 kilómetros de cinta, que tuvieron que quitar con todo lo que eso conlleva, porque a lo mejor estás quitando una cinta en un sitio y tienes que poner, sustituir ese sistema por otro, etcétera, ¿vale? Y luego también vieron que parte del sistema del paracaídas de la cápsula no resistiría las fuerzas que se podrían producir en caso de un aterrizaje violento, un aterrizaje no nominal. Entonces, por todo esto, se volvió a retrasar 2 años más, estamos ya en 2024, y ahora pues estamos esperando ya este 1 de mayo a ver si por fin la Starliner de Boeing despega con éxito, con tripulación, recordemos, con tripulación, en principio ya está todo bien, todo arreglado en esta cápsula. Y vamos a ver si efectivamente tenemos un lanzamiento correcto y todo funciona como tiene que funcionar. Y vamos a ver si Estados Unidos consigue su segunda cápsula tripulada.
Bueno, siempre supongo que Estados Unidos está muy interesado en tener dos. A ver, es cierto que si te paras a mirar los números que has dado del dinero a SpaceX y a Boeing y la diferencia en eficiencia que eso ha significado, porque, o sea, SpaceX con un poquito, bueno, con casi la mitad, ha tardado... ¿En qué año fue? ¿En qué año se lo di? ¿En qué año les dieron el dinero? ¿En el 14?
En el 14 les dieron el contrato a SpaceX 2.600 es que, millones y a Boeing 4.200.
Es que ha tardado con la mitad del dinero la mitad del tiempo.
Exactamente.
O sea, es un dato heavy, ¿eh? O sea,
sí, sí. Así
wow.
Así es.
Bueno, yo creo que SpaceX. Sí, sí, obvio, justo. Es que lo que iba a decir, en el Congreso se estarán replanteando muchas cosas con respecto a Boeing, Lockheed, lo que estuvimos hablando, creo.
Efectivamente, sí. Eso espero, porque no es la primera vez que, por ejemplo, con el SLS, ya lo estuvimos hablando, que el SLS tiene contratos, seguramente porque se os han tenido que dar a la fuerza casi por el tema de los políticos y tal. En fin, ya lo hablamos en el anterior podcast.
Sí. De hecho, la explicación que diste fue bastante, bastante buena y yo la intuía, pero no me la habían explicado nunca tan bien, así que si alguien no lo ha escuchado... Le recomiendo que se pase por ahí porque... Bueno, el anterior, yo creo que fue como en el 10, ¿no?
A ver, que no quiero dejar a la gente que nos escucha por primera vez con la intriga. Va, lo resumo un poco. Que básicamente, Boeing, Lockheed Martin, todas estas empresas tecnológicas que han sido siempre históricamente contratistas de la NASA, ¿no? Que son empresas semi-privadas o son empresas privadas pero que reciben contratos públicos, pues históricamente, pues claro, tienen mucha industria en Estados Unidos y en algunos estados. Entonces, muchos gobernadores de esos estados... No, gobernadores no, perdón. Es que aquí en España se llaman diputados...
O...
Sí, no me sale la palabra ahora, pero bueno, lo que aquí en España serían diputados, ¿no? Pues cada estado de Estados Unidos tiene unos representantes, de hecho se llaman representantes, que van a la Cámara de Representantes. Entonces, claro, muchas campañas políticas de estos congresistas, estos representantes, están financiadas por Boeing, Lockheed Martin, por ese tipo de empresas. Entonces, claro, cuando gobernador, este representante, llega al Congreso, pues evidentemente este Boeing y Lockheed Martin que han dado dinero, pues quieren que les retornen lo que ellos han invertido, como es lógico. Así que sí. Eso es un poco el resumen.
Vale. Bueno, pues ¿te parece que cerremos el tema y vamos con la siguiente parte del podcast?
Venga, vamos allá.
Estás escuchando Supersónicos Anónimos, el podcast para tratar tu adicción aeroespacial, con Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Vale, Sergio, pues yo tengo muchas ganas de que me cuentes lo que estuviste haciendo por Sevilla hace 2 semanas ya, creo, ¿no? Sí, hace 2 semanas, antes de estar.
Sí.
A ver, cuéntame, porque sé que estuviste viendo aviones muy chulos, algunos cazas.
Sí.
Cuéntanos, va.
Sí. Eso es, Airbus me invitó para, bueno, lo comenté en el podcast anterior, pero Airbus me invitó porque celebraban el 30 aniversario de, no, perdón, el 30 aniversario no, la venta número 300 del avión C-295, que es un avión de transporte y cargo y tal, que la verdad estuve ahí donde lo fabrican y estuvo súper, súper guay. Pero luego, al día siguiente, esto está en Sevilla, en el aeropuerto, bueno, Airbus tiene como unas instalaciones que están en el aeropuerto de Sevilla, San Pablo, y luego, al día siguiente, me invitaron a ir a la base aérea de Morón, que también está, bueno, en Sevilla, está como, no sé, a 45 minutos en coche, más o menos, donde ahí el Ejército del Aire de España pues tiene muchos Eurofighters, que eso es un caza. En España tenemos dos cazas y, bueno, tres. Bueno, realmente cuatro, que son el F-5, que es el que se utiliza para entrenar. Es decir, los que terminan la academia. Bueno, esto seguro que hay gente del ejército que me lo puede corregir en los comentarios, pero si no estoy equivocado, funciona así. Cuando están aprendiendo a volar, pues el primer caza que vuelan es el F-5. Pero este avión no está preparado en España para misiones ahora mismo. Es decir, creo que solo se utiliza para entrenar a los pilotos. Cuando vuelan el F-5 como primer caza, pues ya optan a volar o el F-18 o el Eurofighter. El Eurofighter es más nuevo que el F-18. Y luego tenemos otro caza.
¿El F-18 es el de Estados Unidos que vendía al resto de países? ¿Es este?
El F-18, sí, es Estados Unidos, lo vende hasta al resto de... O sea, lo tiene muchos países. Vale, es el que utilizan en los portaaviones Estados Unidos.
Vale, y el Eurofighter es el que se fabrica en Europa, ¿verdad?
En Europa, eso es. Vale. Es de Airbus. Vale. Bueno, realmente no es de Airbus porque también está por ahí metido Italia. Vale. Bueno, podríamos decir que es como si fuera de Airbus. Y luego tenemos otro caza, que es el Harrier, pero es muy viejo, súper viejo en España, pero este lo tiene la Armada, es decir, la Marina. Que despega y aterriza verticalmente. Lo utilizamos en el portaaviones que tenemos en España, que solo tenemos uno, que no, la pista de aterrizaje que tiene es muy corta, entonces solo pueden operar aviones que puedan aterrizar y despegar verticalmente. Por eso operamos el Harrier. Vale. Y bueno, pues este es el cuarto. La cosa es que como Airbus pues está metido en el programa del Eurofighter, pues querían ir a la base aérea de Morón para pues grabar varias cosas con los Eurofighters. Y me dijeron, oye, pues si quieres, hacemos un 2x1, te vienes a Sevilla con nosotros, vamos a ver lo del 295 y al día siguiente nos vamos a Morón. Y bueno, la verdad es que fue increíble porque estuve todo el día con el piloto que se encarga de hacer los airshows. Increíble. Sí, sí. Porque tienes los pilotos normales de caza, que obviamente pues son increíbles y todo lo que tú quieras, pero luego tienes también a un piloto en cada base militar. Si no estoy equivocado, creo que funciona así, en cada base donde hay cazas hay uno que está especializado en hacer los airshows.
El loco.
Bueno, podríamos decir, la verdad es que hay que tenerlos muy grandes, porque tú piensas en ir a, 900 kilómetros por hora a 50 metros del suelo, poniéndote boca abajo, tal, 9Gs, o sea, es una locura. Hay que tenerlos cuadrados, la verdad. Y, o sea, fue increíble porque el tío era un crack, pero de verdad, brutal. Que se llama Félix, por cierto, por si no sé si terminará por ver esto en algún momento, pero un auténtico crack, o sea, respondiendo todas mis preguntas una a una. O sea, yo no hacía más que preguntarle, oye, pero ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Esto qué tipo de cosa utilizáis aquí? Bueno, me contestaba todo, tío.
Qué bueno.
Y además estuvimos primero volando en el simulador que tienen ahí, hizo primero el airshow y luego haría el airshow en la vida real. Entonces yo dentro del simulador estaba viendo lo que hacía, ¿sabes? Y luego, pues se subió en un avión, en un Eurofighter, y lo hizo. Y... O sea, el ruido que generan estos aviones, tío, yo es que te recomiendo que vayas a algún...
Me tienes que llevar
es
a
que
uno,
te
tío.
Juro.
Un día que haya uno, me dices, va, Josep, que hay sí. en tal sitio, tal, venga, vamos. Y vamos seguro, tío.
No, este año, además, en España, para toda la gente que lo esté escuchando, vamos a tener bastantes airshows. Sí, mira, voy a hacer un resumen así. Venga, tengo pensado hacer un vídeo para mi canal principal, pero básicamente vamos a tener uno en Motril, otro en San Javier, otro en Albacete... Otro en Gijón y otro en Málaga, en Torre del Mar. O sea, creo que van a ser unos 4 o 5 que son más de lo normal en España, te diría. Y vamos, yo le recomiendo a cualquier persona que vaya, porque verlo en vídeo no tiene nada que ver con verlo de verdad. Porque lo más impactante no es lo que ves, sino lo que escuchas. Wow. Es increíble. Y de hecho, yo siempre que voy a estos sitios, tío, siempre te dan tapones para los oídos, porque el ruido, o sea, te puede destrozar los tímpanos. Y... Nunca me los pongo porque digo, paso, o sea, yo voy así, me da igual. Pero tío, el otro día hubo un momento que estaban encendiendo como 4 o 5 Eurofighters, pero al lado, o sea, a 10 metros de mí, y me tuve que poner los cascos, tío, o sea, los tapones. Me dolían los tímpanos, o sea, me dolían, me pitaban y digo, tú, a ver si me voy a quedar sordo, ¿sabes? Y ya me los puse, tío, o sea, fue, buah, increíble el sonido, sí, sí. Y luego nada, pues eso, se puso a hacer las acrobacias y todo y absolutamente increíble. Tengo un vídeo pendiente sobre airshows que, vamos, creo que va a molar un montón. Y bueno, pues os aprovecho a decir que vayáis al que podáis. A ti también, Josep.
Sí, 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 sí. Yo voy a ir seguro, cuenta conmigo. Sí, sí.
Vale, pues si te parece, Josep, podemos pasar a la siguiente parte del podcast en la que yo tenía preparado contar una cosa muy interesante. Lo iba a hacer a modo de juego, pero lo he visto complicado. Entonces te voy a contar dos cosas que son muy, muy, muy interesantes sobre dos nombres de aviones, ¿vale? Vas a flipar. Si no lo conoces, que creo que no, vas a flipar. Y seguro que la gente también flipa, ¿vale? El primero es el SR-71, ¿vale? Uh-huh. Este nombre del avión, ¿cómo te quedas si te digo que inicialmente el nombre, en vez de ser SR-71, era RS-71? Pero, ojo con esto, cuando hicieron público el avión, porque claro, esta aeronave pues estaba pensada para volar a 3 veces la velocidad del sonido, súper alto, para poder espiar a la Unión Soviética. Es decir, su único propósito pues era hacer fotos y tal. Entonces, claro, era secreto, nadie sabía que este avión existía. Pero en el año 1964, el presidente Lyndon Johnson pues hizo público el avión. En este momento el avión se llamaba RS-71, pero en la presentación el presidente se dice que se equivocó y dijo SR-71. Ojo, ojo, ojo. Porque en este momento los que desarrollaban este proyecto era Lockheed, pero dentro de Lockheed era una sección súper secreta que se llamaba Skunk Works. Y los de Skunk Works tuvieron que cambiar alrededor de unos 30.000 documentos en los que estaba escrito RS-71 para cambiarlo por SR-71.
¿Pero porque se equivocó simplemente?
Dicen que es por eso. No está confirmado.
Pero en plan que no le querían llevar la contraria. O sea, nadie le quería decir, señor, usted se ha equivocado diciendo esto. Es mejor cambiarlo en 40.000 documentos que decirle que se ha equivocado.
Pues no lo sé, o sea, dicen eso, pero luego también dicen que la RS-71 inicial, o sea, la RS significaba Reconnaissance de Reconocimiento System, sí, ¿vale? ¿Vale? Pero luego resulta que en principio puede ser que hubiera gente que prefería Strategic Reconnaissance, es decir, SR.
Y rápidos supersónicos también. Que a ver, tú esto lo puedes explicar como quieras. No, esto es un claro caso de no queremos decirle al jefe que se ha equivocado. Ya está.
A ver, no lo sé, no lo sé. He leído las dos cosas y, a ver, me parecería muy grave que no fuera, o sea, que fuera porque se hubiera equivocado. Sería una locura. No lo sé. Yo ya no sé ni qué pensar con estas cosas, ¿sabes?
Yo quiero pensar que sí.
Yo quiero pensarlo también.
Decía Elon Musk tenía una frase que decía el resultado óptimo siempre es el más divertido. Pues ya está.
Pues sí, total. Quiero creérmelo y ya está. Vale, y el segundo nombre es el F-117. Este avión, bueno, por si alguien no sabe cuál es, os recomiendo que echéis un vistazo porque es muy, muy, muy llamativo. O sea, es como está lleno de triángulos por todos lados porque fue el primer avión con el propósito de ser indetectable a las señales radar. ¿Qué es lo que pasa con este nombre? Bien, la F en los aviones, esto es una cosa que estoy seguro que nadie sabe. O sea, bueno, nadie. Sé que hay gente que lo sabe en Estados Unidos, porque yo lo he escuchado en podcast, pero en contenido en español nunca lo he escuchado. Vale. Así que es posible que la gente lo escuche por primera vez aquí. Los aviones utilizan la F. Perdón, los aviones de combate, los que están pensados para derribar otros aviones. En español los llamamos caza, que viene de caza bombardero, es decir, de cazar bombarderos. En inglés lo llaman fighter, de peleador, ¿no? Lo mismo. Por eso la F. Bien. Pues hay gente que dice, o sea, no está confirmado lo que voy a contar, ¿vale? Pero hay gente que dice que al F-117 se le puso la F. Bueno, antes que nada, perdón, déjame dar un inciso, es que este avión también era súper secreto. O sea, este es el avión más secreto que se ha hecho hasta el momento, seguramente. O sea, para que te hagas la idea, supongo que has visto la peli de Oppenheimer, ¿sí, no?
Sí, por supuesto, sí.
Pues era del palo, rollo, los pilotos iban a un sitio, no le podían decir a su familia dónde estaban. Por ejemplo, recuerdo haber leído que un piloto tuvo un accidente y le tuvo que decir a su mujer que se había caído por una escalera, o sea, cosas así, ¿sabes? Muy heavy. No podían decir nada. Vale, entonces la cosa es que este avión terminó por utilizarse para atacar a tierra. Cuando los aviones se utilizan para atacar a tierra, generalmente se les llama, por ejemplo, A, con una A. Por ejemplo, el A-10, ¿vale? El A-10 es un avión que ataca a tierra y se le pone la A. Pero este avión tiene una F de fighter. Y no, y no es un avión que tú digas es un fighter, porque no puede maniobrar mucho ni nada. Entonces, ¿por qué tiene la F? Bueno, pues dicen que es porque, como era un proyecto tan sumamente secreto, tan prestigioso, necesitaban tener a los mejores pilotos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los mejores pilotos, pues, dicen, ya no quiero decirlo, es lo que dicen, que tienen pues mucho ego y tal. Y claro, un piloto muy bueno no iba a aceptar volar un avión que no fuera una F, ostras, un fighter. Y entonces dicen que le pusieron la F solo por eso. Pero espera, porque esto es lo que la gente piensa hasta ahora. Pero esto no es el... todavía viene un plot twist.
A ver.
Esto es lo que muchas personas seguramente hasta este momento sepan, ¿vale? Pero es que ahora viene lo que la gente no sabrá. Y es que en realidad hay gente que dice que esta no fue la razón. Y que la razón fue porque este avión, a pesar de que se terminó por utilizar para atacar objetivos en tierra, también podía llevar todos los tipos de misiles de ataque a aire. Y por eso podía ser un fighter. Y sobre todo porque su tarea inicial, su tarea principal, mejor dicho, como era un avión que no era detectable por el radar, su tarea principal era, en caso de entrar en guerra contra la Unión Soviética, tenía que ir y atacar al avión AWACS soviético. Los aviones AWACS son unos que tienen unas antenas enormes arriba y lo que hacen es que le pasan toda la información de dónde están los aviones enemigos pues a sus aliados, para que sepan cada caza a quién tiene que interceptar. O sea, es un avión súper importante, súper, súper, súper importante. De hecho, te diría que igual es el avión más importante que puede tener un país. Vale. Pues la misión principal de este avión era acercarse a un AWACS soviético y derribarlo. Porque claro, como no le podían detectar por radar, pues se podía aproximar perfectamente y lanzar un misil y mandarlo a dormir. Y entonces dicen que realmente esta es la razón por la que se le llamó F de fighter, porque efectivamente ahí sí que estaría ejerciendo la tarea, ¿no?, de un fighter.
¿Y físicamente es muy diferente a un fighter?
Sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ya no eso, sino la maniobrabilidad que tiene no es de un fighter.
¿Sabes? O sea, que se podría dar el caso de un piloto que dice, venga, va, pues me voy a poner a ser piloto de pruebas de este avión que empieza por F, y luego llegar ahí y dijera, un momento, ¿esto no es un fighter? ¿Eso podría haber pasado?
Seguramente. A ver, lo que pasa es que, claro, hasta que llegas a ese proceso final al que llegas a ver el avión, yo creo que has firmado tantas cosas que dices, mira, es que es imposible, no puedo hacer nada, igual. Porque me meten en un baúl y me entierran, ¿sabes? Sí. Tengo que tirar ya para adelante. Y no, pero además, hombre, les dirían pues que era una misión súper, súper importante, lo típico, ¿no? Y realmente terminó siéndolo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues hubo muchos pilotos que, bueno, no sé si se construyeron un total de 70 o 60 y muchos de estos aviones y no se volvieron a construir más, y son los que, bueno, se han destruido algunos y ya no hay más. Bueno, de hecho, ya no se vuelan oficialmente. Dicen que extraoficialmente sí, pero bueno, eso es otro tema para otro vídeo, para otro episodio.
Vale, muy bien, muy bien. Antes de... cerramos el tema aquí si quieres, pero antes de ir a lo que tenemos que decirle a la gente al final del programa, que es muy importante, como vamos bien de tiempo, llevamos 44 minutos, ¿vale? ¿Te parece que comenté una cosa que tenía pensado comentar en las noticias, pero que se me ha olvidado porque tenía demasiada cosa?
Ah, bueno.
Es que es muy interesante. Sí, es muy interesante y la gente creo que le puede gustar. ¿Tú eres de los que te gusta de vez en cuando? Yo reconozco que sí que lo soy, ¿eh? De los que se ponen de vez en cuando en YouTube directos de la NASA desde la Estación Espacial Internacional. ¿Sabes que tienen una cámara de 24 horas en la estación?
Sí, claro.
¿Te lo has puesto alguna vez, en plan así, de relax?
Hombre, sí. A ver, vale. No aguanto mucho tiempo viéndolo porque al final es como... Pero lo pongo y digo, ostras, tío. Pero creo que no están en directo de verdad, ¿no?
Ahí está. Ahí voy. Yo me lo pongo muchas veces cuando... A veces estaba estudiando hace años, pues me lo ponía de fondo. A veces estoy leyendo, me lo pongo en la tele de fondo. Bueno, el caso es que hay veces que sí que es en directo y hay veces que no, ¿vale? Creo que actualmente sí que es en directo, ¿vale? Pero ha habido veces que es una repetición. Pero bueno, eso siempre me ha dado más o menos igual. El caso es que... estábamos hablando antes de la Starliner, que iba a ir a la estación espacial y tal, la Soyuz, que también iba a ir a la estación espacial. Me quedaba un lanzamiento de SpaceX que ha habido esta semana con una nave de carga, la nave Dragon de carga, que ha llevado pues suministros a la Estación Espacial Internacional, experimentos, alimentos para los astronautas, etcétera, lo típico, pero llevaba una carga especial, que es que son tres cámaras en 4K que están que se van a llevar a la estación espacial para emitir en directo en 4K. No son de la NASA, son de una empresa que ahora mismo traspapelado el nombre, no me acuerdo, pero el caso es que son tres cámaras muy interesantes porque son, como digo, en 4K, que van a estar ofreciendo streaming en directo de la estación y van a estar puestas en diferentes sitios de la estación. La tripulación va a usar el Canadarm, ¿vale? Que es como el brazo robótico de la estación espacial con el que mueven a veces naves y tal. van a usar este canadar para colocarlas en diferentes sitios. La primera mirará hacia el horizonte y capturará los amaneceres y atardeceres, así como las auroras boreales y australes, ¿vale? Esto puede ser increíble. La segunda va a apuntar hacia abajo para enfocar al planeta Tierra. Esta tendrá una resolución de 180x240 kilómetros y puede distinguir objetos de 60 metros de ancho. Ojo con la cámara y con la resolución, ¿eh? Esta es un pepino. Y la tercera va a mirar hacia el puerto de atraque delantero de la estación para ver cómo vienen y van las naves espaciales de SpaceX y la Starliner futura de Boeing. Así que, como os digo, vamos a tener por fin imágenes, diferentes imágenes, porque además va a haber una al horizonte, otra hacia la Tierra, que imagino que irán cambiando. Han dicho también, esta empresa que ha puesto las cámaras, que va a ser un streaming gratuito. No sé exactamente dónde lo van a emitir, si va a ser en YouTube o qué, pero va a ser gratuito. O sea, cualquiera podrá entrar y podrá ver la estación espacial en directo, en 4K, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Así que,
qué bueno.
Una noticia importante,
bueno, es que... creo. Yo hace un tiempo, pues eso, también me ponía, bueno, a veces me lo pongo ahora, pero antes me lo ponía con bastante más frecuencia, hasta que un día me lo puse, aquí en España era de noche, y me pongo a ver, lo está pasando por encima de España y era de día, y digo, pero ¿y este timo qué es? ¿Sabes? Yo pensaba que estaba en directo de verdad, y dije, buah, esto me están timando, y fuera bromas, descubrir que no estaba en directo siempre, o descubrir que no estaba en directo, joder, me hizo decir, bueno, pues ya no me apetece tanto verlo.
Ya no es tan guay, claro, pierde la gracia, total, sí. Total, bueno, pues ahora por fin lo tenemos en directo, sí.
Ya ves. Que bueno, de hecho, me he acordado, Josep, que cuando estás hablando ahora del espacio y tal, no hemos comentado una cosa que yo creo que podremos comentar, y es el tema de la serie de ¿cómo es el problema de los tres cuerpos?
El problema, ¿no?, de los tres cuerpos, tío, sí. Yo la empecé el otro día, llevo bastantes capítulos ya.
¿La has terminado?
Casi, no, todavía no la he terminado, pero tengo muchas cosas que decir, pero no las quiero decir aún porque sé que la gente aún no la ha visto, entonces no quiero...
Claro.
Pero tengo muchas ganas de verla. Claro.
Sí, justo. Yo creo que podemos comentarla en algún episodio. Yo ahora mismo creo que voy por el episodio número 4 o
4,
3. Creo,
vale,
que 4.
Yo voy por el 6.
Creo que 4. Vale. Pues no sé. A ver, igual la semana que viene es un poco pronto. Bueno, no sé.
Semana
igual
que viene hablamos. La semana que... Sí.
Podemos hablar un poco de...
Sí. Sí, porque yo me he leído los libros y además los tengo súper reciente. O sea, me los he leído hace menos de 2 meses, me leí los 3 de golpe.
Ah, bueno.
Entonces lo tengo súper presente y tengo bastantes críticas hacia la serie. Hay cosas que me han gustado y otras cosas que no. Y tengo muchas ganas de hablar, la verdad. O sea, que la semana que viene le recomendamos a la gente que se vea la serie, que yo hoy os digo que es una serie que tiene una trama muy buena porque está basada en el libro y la trama es buenísima. Y creo que os va a gustar. O sea, y creo que puede ser... De hecho, es de los creadores de Juego de Tronos. Bueno, que no nos patrocina, tampoco estoy haciendo aquí una publicidad ahora,
pero... Sí. No, pero porque joder, está bastante bien. O sea, que es una buena serie. Y da bastante juego para, pues, introducir teorías, cosas, tal. Entonces, bueno, pues para darnos pensar, está guay.
Bueno, queridos, ha llegado el momento que estaba esperando desde que ha empezado el programa. Adelante, Sergio.
Vale, Josep, pues si te parece, vamos a pasar a la última parte del episodio. Y es que, si os acordáis, en el anterior dijimos que íbamos a poner un nombre a nuestra presidenta.
¡Sí!
Bien, pues hemos puesto una encuesta en Instagram. Tengo que decir que yo dije que lo haría el sábado, pero el sábado se me olvidó. Y la he puesto el domingo. Estamos ahora mismo grabando esto a domingo y la realidad es que la he puesto hace poco, hace una hora y media, a lo mejor ahora o dos. Y lo que vamos a hacer es simplemente mirar cómo va y tal y como esté en este momento. Lo voy a hacer en tiempo real, con el móvil aquí, sí. ¿Vale, Josep? Y te lo voy a decir ahora mismo. Era las dos opciones, Sofía y Sonia, ¿vale? ¿Mm? Pues ahora mismo, a las 18:47, ha ganado. ¿Tú cuál crees?
Yo creo que mi propuesta, Sofía.
¿Sí? ¿Sofía?
Sí, ha ganado. Vamos. Sofía. De momento con un 57% de los votos. Así que, señora presidenta, usted ha recibido el nombre de Sofía.
¡Bien! ¡Me encanta!
Y la verdad es que estaba bien, ¿no? Estaba bien pensado. Era Sof... que era... ¡Ostras! Se me ha olvidado cuál era el razonamiento.
Era Sofía algo... era que Sofía significa... se me olvida la palabra.
Era sabiduría.
Sabiduría.
O algo así,
sabiduría. Sabiduría. Lo que ¿sí, no, no tengo yo. Eso, sí. Total. Y luego acaba en IA.
Y luego, gente, también queríamos comentar una última cosa. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. Y es que hemos estado pensando en abrir miembros del canal del podcast. Entonces, hemos pensado varias opciones, como varias ventajas que podría tener la gente que quisiera colaborar con nosotros, porque últimamente, bueno, pues estamos teniendo bastante crecimiento. Creo que lo estamos intentando hacer de la mejor manera posible. Y bueno, pues para que esto pueda mejorar la calidad, pues igual sí que también es necesario pues que a los que más os gusta pues podáis contribuir. Por supuesto, los podcasts van a seguir siendo gratis para todo el mundo, claro. Lo típico, es simplemente para un contenido extra.
Yo lo veo como una sí, yo lo veo como, o sea, es la función de miembros del canal de YouTube, que muchos ya conocéis, que es una suscripción mensual por unas cantidades que aún no hemos definido, pero que estamos intentando mirarlo, para poder ofreceros un contenido extra, que a vosotros os puede gustar. Y ahora vais a ver que es contenido que estamos pensando mucho para que sea algo guay, divertido y que realmente os aporte valor. Y que luego también, pues evidentemente, nos ayudáis económicamente a poder seguir haciendo el podcast, porque parece que no, parece que estamos aquí, que nos sentamos delante del ordenador a hablar y no. O sea, hay una preparación bastante importante de los podcasts, entonces nos ayudaríais bastante.
Sí, Sergio. Mira, por ejemplo, tenemos apuntadas muchas cosas. De hecho, hay barbaridades aquí, entonces voy a tener un poco de cuidado con lo que hemos apuntado.
Sí, porque hemos hecho un brainstorming, claro. El otro día estuvimos diciendo pues posibles ventajas que le podríamos dar a los miembros y tal, y hemos hecho un brainstorming y yo te dije, tú pon todo lo que se te ocurra, luego ya veremos si esto es legal o no. lo de legal no lo dije, pero...
pero casi. Yo creo que, por ejemplo, mira, tengo por aquí apuntado... Que Sofía, pues al final de los episodios, pues pueda dar un saludo a una cierta persona. Esto son ideas, ¿eh? Esto no quiere decir que sea definitivo, ni mucho menos. A una cierta persona. Pues esto porque, por ejemplo, si es el cumple de tu amigo al que le gusta escuchar nuestro episodio, pues le podrías dar una sorpresa que de pronto, pues Sofía se refiera a él o ella como, pues no sé, felicitándole el cumpleaños. Yo qué sé, ¿vale? Me lo estoy aquí inventando.
A mí esta me hace gracia. Yo tengo que decir que yo esta la pondría. Sí. A mí me gusta, sí.
Está guay, está curiosa. Luego, por ejemplo, también que podamos sacar preguntas con formato de voz, es decir, que se pueda escuchar vuestra voz haciéndonos una pregunta y, bueno, pues nosotros luego la responderíamos. Que claro, esto yo creo que es un
consultorio.
Contenido extra, claro.
El típico consultorio, sí. Y yo esto también la pondría 100%, Sergio.
Sí, esa estaría guay. Y luego ya pues se nos han ocurrido otras locuras, como hacer episodios con ¿cómo era? Con tomas falsas, porque claro, aquí donde veis, pues hay veces que metemos la pata fuertemente, que de pronto no sabemos hablar, empiezo a trabarme con mis propias palabras, ¿no? Y pues esto acaba siendo un cachondeo. Y entonces yo creo que, bueno, pues también cosas así podrían estar guays.
Esos momentos no se tienen que perder. Yo tengo mucha cantidad de cortes que he hecho. Se ve que veas un corte en un vídeo, probablemente indique que uno de los dos la ha cagado hablando y ha dicho cosas que no tenía que decir o cualquier cosa. O sea que, bueno, pues este contenido, que es contenido, vamos a llamar el contenido de tomas falsas, es un contenido premium, súper, súper interesante. Yo creo que la gente se podría reír bastante. Y bueno, es una cosa que podríamos ofrecer también a un cierto nivel de membresía, ¿no? Yo también lo veo. Y ojo, Sergio, también, no sé si lo llegamos a poner, pero a mí me gustaría en un futuro. No sé a la gente que le parecerá, bueno, la gente va a decir que sí, claro. De hacer los podcasts en directos solo para miembro. O sea, lo hacemos en directo solo para miembros. Uh-huh. Que la gente pues pueda interactuar en el chat, los que sean miembros. Y evidentemente luego lo subimos pues para todo el mundo, como vamos a hacer siempre. O sea, este programa va a ser gratuito siempre, por supuesto.
Ah, esa es buena. Esa cuando la pusiste no la entendí bien. Yo creo que no quise entenderla porque me da un poco de palo con la cantidad de veces que meto la pata, ¿no? Ya, pero es buena esa, ¿eh? Sí. Porque claro, la gente vería cómo nos equivocamos en directo, pero claro, luego el podcast cuando se emita ya definitivamente...
Ya estará cortadito, pues, claro. Estará como siempre. Sí, es simplemente asistir a lo que sería la grabación del podcast, básicamente.
Esa es buena. La gente vería, nos vería en nuestro prime.
Sí. Total.
Vale. Bueno, pues yo creo
Esas son algunas. Tenemos más. Tenemos más, pero tenemos que meditarlas bien.
Uh-huh. Vale. Bueno, gente, yo creo que este episodio va a quedar un poquitín más corto de lo normal, por lo que estoy viendo. Pero bueno, al igual que otros han quedado más largos, compensamos un poquito. Por cierto, Josep, te tengo que decir que me estoy preparando
otro juego, no,
para correr bastante. Y te quiero proponer, a ver si tú también te preparas para correr. de aquí a 2 meses, vale. 15 kilómetros.
¿15 kilómetros? ¿En cuántos meses?
Hay que subir pantallazo. ¿Cómo?
¿En 2 meses has dicho?
2 meses.
En 2 meses puedo conseguirte 10, pero... Yo actualmente corro 5. 5 casi cada día. Pero claro, estoy a gusto en esos 5. Subir a 10 es el doble, subir a 15 es el triple. En 2 meses... Uf, vale. Ya.
A mí me molestan las rodillas últimamente, tío, y eso me preocupa.
Porque entonces, viejo,
le he dado
normal.
Caña a correr, ya. Siempre que le he dado caña me molestan las rodillas al final. Pero bueno, yo creo que... A ver, ¿qué estamos a 24? Mira, para el próximo lanzamiento de Starship, si se lanza antes de que la fecha que la hayas dicho tú, te tienes que hacer 15 kilómetros.
Vale. Por cierto, hablando de apuestas, que seguro que la gente ya está diciendo, pero este tío, ¿por qué no sale con el pelo azul?
Eso.
Bueno, que sepáis que hoy va a ser el día en el que iba a salir con el pelo azul, pero el tinte no ha llegado todavía y, por tanto, pues no he podido todavía aplicármelo. Así que no os preocupéis que yo pago mis apuestas. Sabéis que perdí la apuesta con Sergio en la que planteó tres historias en las que tenía que averiguar cuál de ellas era la falsa. Yo, muy convencido, dije que era la 1 seguro 100%. Resultó no ser la 1 y me jugué de irme el pelo.
Que la 1 no era. ¿No?
Ah, eso, es verdad.
Era que la 1 no era. Sí.
O sea, la vi tan verdadera que dije, es imposible que esta sea la falsa. De hecho, si es la falsa, me tiño el pelo. Y efectivamente, era la falsa.
De locos. Vale, gente, pues como siempre, muchas gracias por ver otro episodio más, estar con nosotros. Ya sabéis, ponednos en los comentarios cualquier cosa que tengáis, que generalmente nos los leemos todos. De hecho, he visto por ahí a Josep contestar, claro, como tenemos la misma cuenta, veo una contestación que no le he dado yo y digo, ostras, ¿qué es esto? ¿No? Y ya digo, claro, habrá sido él. Y nada, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en el próximo, Josep.
Vaya muy bien.
Adiós, gente.
Chao.
Hola, al habla Sofía. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos haber tratado vuestra adicción aeroespacial. Y si no, no pasa nada, porque nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio aquí, en Supersónicos Anónimos. ¡Adiós!